Hola a todos y bienvenidos al episodio número 73 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que tengo el placer de presentar y también de dirigir y crear este guión para que cada día vosotros podáis aprender algo nuevo acerca del mundo de las finanzas, la bolsa y los mercados financieros. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de compartir otro día más aquí con vosotros entre las 6 y las 8 de la tarde. Intento tener un horario fijo, pero a veces es complicado porque realmente toda la mañana la dedico a estudiar, a crear guiones o a escribir la newsletter de Salud Financiera y luego por las tardes un poco con el guión que me va quedando y el horario que tenga disponible, pues estoy aquí en YouTube y en Twitch, en Twitter, en Facebook, tanto en directo y luego unos minutos después subo el episodio a todas las plataformas de podcast, donde es que quizás más la gente lo escucha en diferido y yo creo que hace bien porque ahí generalmente luego puede ponerlo a 2x y luego puede escucharlo un poco más rápido para lo que sea un podcast más diario. Yo siempre soy de los que consumo muchísimos podcasts en mi día a día y realmente la filosofía siempre que tengo es de escucharlos un poco a un poco velocidad aumentada para luego sacar y volver a escuchar la parte que quizás detecte que sea un poco de interés de los mismos, porque mucha parte de los podcasts se pierde mucho tiempo en esta misma introducción o en quizás otros aspectos y realmente pues no, si quieres escuchar muchos podcasts realmente pues tienes que acelerar esa parte. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Pues hoy vamos a estar hablando acerca de la crisis financiera y sobre todo la crisis bancaria que se dio en Irlanda. Creo que todos tenemos muy reciente todo lo que pasó en Estados Unidos o todo lo que pasó en España, que será lo que le dedicaremos el episodio de mañana durante el periodo de 2008 a 2012, pero también Irlanda sufrió una de las mayores burbujas financieras e inmobiliarias de su historia y está muy relacionada a lo que ocurrió con un banco que se llamaba el Anglo-Irish Bank. Y hoy os voy a contar la historia siempre desde la perspectiva y leyendo un poco las cartas de Marathon Asset Management, cómo describen que sucedió esta burbuja y realmente es bastante, bastante interesante. Ya os digo que tiene hasta un punto de humor todas las cartas que hacen acerca de la historia de este banco, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso. Luego seguiremos con ya la última parte de la carta de Jamie Dimon. Y para finalizar, vamos a tener, hoy no vamos a tener el curso de la píldora financiera diaria porque quiero detenerme en el análisis en profundidad de un fondo de inversión porque me resultó bastante, bastante curioso de cómo encontrar un fondo de inversión que a priori parece que es el mejor de su categoría y cómo encontrarte con una sorpresa bastante llamativa del mismo y creo que ahí me detendré bastante y no será una explicación corta, sino que vamos a verlo en profundidad y entonces he preferido dejar el curso de la píldora financiera diaria para otro podcast para no extendernos más allá de la hora de duración que siempre intento que tengan estos episodios. Así que, sin más dilación, ya sabéis, vamos a hablar de Irlanda, de Jamie Dimon y del análisis de un fondo que parece el mejor de su categoría, pero tiene un poco de truco dentro de sus cuentas y realmente dentro de lo que invierte. Espero que os guste. Ya sabéis que si queréis dejar vuestro comentario, os escucho también en el chat o en el mail que podéis enviar a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639. Hoy estoy con especial ánimo porque acabo de llegar a los 500 suscriptores en YouTube y realmente no son solo estos vídeos en directo, sino que también saco vídeos cortos, dos al día, donde intento contaros curiosidades y realmente es una cifra para alguien que empezó de cero y sin gastar nada en publicidad para poder invertir en lo mismo, pues son 500 personas que han llegado, han visto algo que les ha gustado y han decidido suscribirse. Así que, y sin base de datos, porque evidentemente nadie me conocía, no es que he salido de una empresa donde me conocían mucho, no, realmente ha sido mucho empezar de cero y realmente agradezco a cada uno que haya tomado su tiempo para suscribirse y sobre todo espero que estéis encontrando contenido que al menos os compense ese molestia de recibir un aviso cada día de que hay un vídeo nuevo o hay un directo nuevo. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el programa de hoy y os comento un poco acerca de cómo se cuenta en el libro de Marathon Asset Management esta relación con el banco. Tiene dos partes. Hay unas, ellos eran, son analistas de inversión y se reunían cada vez es típico que a las reuniones de presentación de resultados o a los Investor Day de determinadas compañías, aunque no las tengas en cartera, pues a veces van. Y aquí una de las cosas que se plantea Marathon Asset Management es el dilema que hay en la industria, donde es igual, hay una discusión bastante grande de si merece la pena ir a entrevistas con los gestores o directivos de una empresa o aislarte de todos esos ruidos y simplemente mirar las cuentas y ese conocimiento. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Te vas a encontrar grandes inversores que les gusta reunirse y entender las industrias de la mano de sus directivos y ellos luego tomar sus decisiones o tener un checklist claro de preguntas que pueden hacerle a los mismos para no verse influenciados por la narrativa, la labia o la personalidad de determinados. Y hay otros que deciden no tener cero relación. Ellos destacan que gracias a su visita y sus relaciones a muchas empresas, no solo han encontrado muchas compañías en las que invertir, sino que le han sacado más provecho detectando compañías en las que no invertirían. Y el caso que ponen de ejemplo en el libro es el caso de este banco irlandés, el Anglo Irish Bank, que tiene una estructura y realmente una peculiaridad. Y algo que hicieron muy bien fue guardarse todas las notas que sacaban de la reunión, ¿vale? Todas esas notas las apuntaron y realmente las trasladan a este libro, e incluso hay una parte en el libro muy, muy, muy curiosa donde se encuentra un gráfico de la cotización de la acción y el título del resumen de los analistas. Esto también os va a llamar mucho la atención si os enfrentáis alguna vez a recibir informes del sell side o informes de un gestor sobre un determinado valor. Les encanta ponerle títulos curiosos, ¿vale? O, por ejemplo, uno de los títulos de una de las cartas que hace de resumen de una reunión es "Esto va a caer, ¿verdad?" o "¿Hasta cuándo va a llegar esto?". Entonces, pues, tiene títulos bastante sugerentes y hay analistas muy creativos a la hora de ponerle el título a sus informes. Así que vamos a entender un poco de qué banco estamos hablando, cuál es su historia, y voy, antes de ir a los resúmenes de las reuniones de los mismos, voy a ir al final a una carta que envían en 2004, ¿vale? Pensar que en 2004 todavía no habíamos llegado al punto de crisis, pero en 2004 hacen un resumen de lo que es la compañía. Y básicamente mencionan que el Anglo-Irish Bank es el banco de los constructores. Dice, una mirada a la caja de Pandora del Anglo-Irish antes de la crisis. Y nos cuenta que el tiempo es el mejor contador de historias. Entonces dicen un poco que en la presentación de las instituciones financieras líderes de Irlanda, el crecimiento, estamos hablando de 2004, ocupa un lugar destacado en la agenda. El principal motor del crecimiento de Irlanda son los créditos hipotecarios, que en 2004 crecieron un 26%. Curiosamente, todos los bancos importantes presentaron un crecimiento de volúmenes de préstamos hipotecarios superior a la media nacional. Curioso, claro, si todos dan mayor que la media, alguien no ha prestado en ese sentido. Irlanda está experimentando un auge inmobiliario en un entorno de tipos de interés nominales bajos que se derivan de los tipos de interés negativos reales, impulsados por la política monetaria europea, lo que incita a los propietarios a subir el precio de sus inmuebles. Los argumentos y a favor de esta megatendencia y sus implicaciones para los bancos son bien conocidos. Quizás resulte más instructivo analizar la historia de un banco irlandés de gran éxito llamado Anglo-Irish Bank, ¿vale? Porque lo entendáis un poco, este banco, bueno, aquí cuenta bastante la historia. Anglo-Irish pasó de ser un pequeño negocio financiero con una capitalización bursátil de 8 millones de euros en 1986. Yo creo que casi sería una compañía del MAP y de las más pequeñitas del MAP que hay en España, y una base de activos de 138 millones de euros a un banco de gran tamaño con una capitalización bursátil de 4.300 millones de euros y unos activos por 25.000 millones. ¿Cómo pasó esto? El crecimiento del banco se cimentó en la concesión de préstamos hipotecarios en la floreciente economía irlandesa y se expandió al mercado británico y al área de Boston. Recordad que Boston tiene muchísima emigración irlandesa. Hoy, el 90% del volumen de préstamos está respaldado por bienes inmuebles. Es un banco que se dedicaba a prestar para bienes inmuebles. No obstante, en lugar de conceder créditos individuales, esto es importante entenderlo en el caso de este banco, no daban hipotecas a personas físicas, sino que se centraban para prestar dinero a pequeños negocios que deseaban aumentar el número de propiedades, adquirir locales que estaban en régimen de alquiler o que piden un préstamo en contra de una propiedad para liberar capital, ¿vale? El importe medio de los préstamos en Irlanda se sitúa entre el 4,5 y 5,5 millones de euros, mientras que en el Reino Unido el importe medio de los préstamos que da el Anglo-Irish Bank está entre el 7 y 8 millones. Entonces, tenerlo en cuenta, porque aquí estamos hablando de un banco un poco diferente, es decir, da créditos, ¿vale?, a empresas, ¿vale?, o a personas de muy, muy alto poder adquisitivo para centrarse en negocios comerciales. Gente que quiera una cadena de restaurantes, que quiera abrir otro local y quiere hipotecarse, y este tipo de una planta, una empresa que quiere adquirir una planta, pues este tipo de préstamos de alto tamaño, ¿vale? Y de alto volumen y de pocos clientes en ese sentido. No tienen oficinas físicas. Este banco dice, aunque la entidad bancaria alcanza el éxito sin el apoyo de una red de oficinas, aunque le priva de tener de depósitos de bajo coste, el hecho de carecer de una red física significa menores gastos generales. Parece un negociazo. Anglo Iris se enorgullece de su impresionante 30% de ratio de eficiencia bancaria. Y bueno, ya dije el importe medio de los en ese sentido. En el Reino Unido, mercado que aporta 7.000 millones de los 17.000 millones del volumen de préstamos, la mayor parte de los créditos van a la inversión inmobiliaria, ¿vale? Es decir, casi un 50% iba a inversiones inmobiliarias. El prestatario financia la compra de una propiedad, a menudo una tienda o un almacén, para después arrendarla con un contrato de alquiler a largo plazo. Vamos a entender esto. El Anglo Irish Bank le presta al casero de, por ejemplo, Mercadona irlandés, o en ese sentido, por entenderlo. Yo soy un gran tenedor, compro almacenes, compro espacios físicos muy grandes y luego intento alquilarlo con eso. Y con ese alquiler a largo plazo pago la hipoteca que tengo con el Anglo Irish Bank. Y esto es bastante curioso porque una de las cosas que ellos sacaban pecho es que además tenían unos márgenes muy grandes porque sus préstamos eran bastante más caros que los que recibirían esos mismos clientes, ¿vale? En otras entidades. Y claro, una de las preguntas que le hacía los analistas de Marathon era, oye, ¿y cómo, por qué te contratan a ti? ¿Por qué te contratan a ti préstamos de 4 o 5 millones cuando tu diferencial, es decir, tu importe que le cobras es bastante más alto? Y las respuestas es que ellos eran muy, muy, muy eficientes en cuanto a la rapidez de aprobación de las operaciones. Mientras que en otros bancos podían tardarse entre 3 y 4 meses para aprobar una hipoteca, vamos a llamarle de 3, 4 millones o 5 millones, ellos podían hacerlo en menos de una semana. Y además decían que su equipo de riesgos era tan bueno que aprobaba el 95% de todas las operaciones que se le presentaban. Vamos, esto era, tú que quieres dinero, toma. Tú que quieres dinero, toma. Y realmente todo esto estaba montado en un espacio donde el valor de este contrato no iba a quebrar mientras que esos alquileres se daba igual que los tipos de interés fueran muy altos porque el casero pues podía alquilar a buenos tenedores. Pero ya vais viendo un poco que esto que pinta muy bien y parece el negociazo del siglo, pues ya vais viendo por dónde puede cojear. Es decir, oye, ¿y si Mercadona no me lo alquila? ¿Y si la persona que iba a ampliar a 3 restaurantes hay una crisis y esto tiene que cerrar? Pues imaginaros el grado de morosidad en ese sentido que se puede desatar en préstamos de tal tamaño y con un poco tanto porcentaje de interés. Pero bueno, esto es un poco, aquí vamos viendo y decía, las provisiones para préstamos improductivos son del 217% frente a la media europea del 80%. En cuanto a la valoración, el rendimiento de capital es del 32%, cotiza 4 veces el valor contable, recordad que esta carta es de 2004, y tiene una rentabilidad por dividendo del 1.6%. El beneficio por acción aumentó un 34% el año pasado y acumula un 41% de crecimiento anualizado desde 1998. Un elemento fundamental del modelo de negocio es la relación entre el banco y sus clientes propietarios. El consejero delegado, este es una persona que podéis, tiene muchísima historia, y os apuntaros ese nombre, o quizás haga un vídeo corto sobre el mismo, Sean Fitzpatrick, al frente del Anglo Irish Bank desde 1986, cuando capitalizaban a 8 millones, señala que su ventaja competitiva se basa en la rapidez en la que aprueban los préstamos en comparación con sus competidores y que no tienen nada de trabas burocráticas. En las reuniones semanales del comité, se autorizan un máximo de 25 préstamos, ¿vale? 25 préstamos de 4 o 5 millones de media, con una tasa de aprobación del 95%. Es decir, vamos, le llegarían 28 operaciones, aprueban 25. Confiesan abiertamente que su misión es hacer que nuestros clientes sean todavía más ricos. La dirección plantea que el riesgo crediticio del banco en términos de servicio de deuda actual pasa por el alto el potencial riesgo con la devolución del principal, a pesar de que la amortización de interés está prácticamente asegurada con los alquileres, siempre que los inquilinos sigan siendo solventes, ¿vale? Será pertinente poner en duda la capacidad de los promotores inmobiliarios para amortizar el principal. Vamos, utilizando la terminología del inconformista economista estadounidense Minsky, todo apunta a que Anglo Irish se dedica a la financiación especulativa en la que los prestatarios solo son capaces de cubrir los pagos de intereses con los beneficios. En ese sentido, solo pueden cubrir sus deudas, intereses y principal con el flujo de caja de los alquileres. Todavía no se ha llegado a un punto de financiación Ponzi que describe una situación en que los prestamistas no pueden ni siquiera pagar esos intereses con el flujo de caja, pero el modelo de negocio del banco funciona particularmente bien en un entorno de tipos de interés a la baja. ¿vale? Entonces, realmente podemos entender un poco ya cómo funcionaba en ese sentido. Y ya aclara, no obstante, si subiesen los tipos de interés, este círculo vicioso podría tornarse en imposible de pagar. Sin una base de depósitos, el coste de los fondos de Anglo-Irish Bank se elevaría rápidamente. Por el lado de los ingresos, si el valor de las propiedades disminuyese, la amortización del principal de los préstamos vigentes para sus clientes podría volverse problemática, aumentando el riesgo de impago y la morosidad. En otras palabras, Anglo-Irish es una estupenda máquina de hacer dinero con los tipos de interés a la baja, pero no es una buena inversión en otros tipos de circunstancias. Basta con que unos pocos préstamos de 10 millones de euros no paguen para que la base de activos de 1.000 millones de euros del banco se vea seriamente comprometida. Se podría argumentar que la gerencia ha anticipado estos riesgos y está preparada para afrontar estas contingencias de largo plazo. El problema es que el sistema de incentivos de los directivos favorece el crecimiento a corto plazo, mientras que las consecuencias de la deuda de dudoso cobro probablemente prevalezcan durante mucho, mucho tiempo. El banco tiene emitidas opciones de compra sobre más de 6 millones de acciones, el 2% del capital, con unos precios entre 1 y 6 euros, cuando el precio actual de la cotización es de 13 euros. La dirección ha respondido al enorme aumento de los precios de las acciones, en ese sentido, con la venta de la mitad de su participación accionarial del consejero delegado. Vendió en torno a unos 20 millones de euros, justificando que es que estaba cerca de la jubilación. Además, el director de negocio del Reino Unido, de 46 años, ha vendido el 40% de sus acciones en máximos históricos. Entonces, señalan también, a nosotros nos preocupa especialmente la creciente agresividad de las técnicas de venta de los banqueros irlandeses. Hace poco en una reunión uno de ellos proclamó, he venido aquí libres de complejos a venderles mi banco. Esto va muy en contra de nuestras preferencias. Banqueros cautelosos, obsesionados con el riesgo de pérdidas a largo plazo. Como ya hemos visto en otros tiempos, si combinamos la obsesión de crecer con la promoción desmedida, obtendremos por lo general un mal resultado. Respecto a cuándo ocurrirá esto, debemos esperar a que el tiempo nos cuente la historia, como dice el proverbio irlandés. Entonces, ya en 2004 señalaban este problema, ¿vale? Es decir, hacen una carta a sus clientes explicando lo que pasó, lo que sentían cuando hablaban con el Anglo-Irish Bank, pero realmente quizás lo más curioso es ir a leer las cartas. Las cartas son notas muy breves que hacen los analistas cada vez que van a reunirse y ellos han recopilado todas las cartas que se reunieron con ellos desde mayo de 2002, ¿vale? Hasta marzo de 2006, que es casi un poco cuando ya empieza el declive, hasta que en diciembre de 2008, ya os voy a adelantar el final, que el gobierno irlandés nacionalizó el Anglo-Irish Bank. Pues vamos a ver un poco los resúmenes de las cartas y un poco las matizaciones que le dan en ese sentido. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera. Y dice, la primera carta se le dedican a evaluar la dirección, ¿vale? Evaluar un poco la dirección. Dice, he venido aquí, libre de complejos, a venderle el Anglo-Irish Bank. Esto es un poco las palabras de Sean Fitzpatrick. Como si no fuera obvio, así de agresivo es la venta de este consejero delegado. Una de las peores que he visto nunca. El precio de las acciones ha aumentado más del doble desde septiembre y se ha multiplicado por 7 desde 1997. Siguiente valoración. Evaluación de la valoración a la que se encuentra la compañía. Algún día esta será una estupenda venta en corto. El problema es que Fitzpatrick engatusará tanto a la audiencia hasta el punto en que es imposible saber si las acciones no se van a duplicar de nuevo. ¿Vale? Se vuelven a reunir en mayo de 2023 y hacen siempre dos valoraciones, evaluación de la dirección y evaluación de la situación de la compañía. Vamos a hablar en mayo de 2003 ¿qué pensaban acerca de la dirección? La dirección está muy centrada en la promoción y todo parece ir sobre ruedas. El director financiero es una de las personas que enseguida se aprende el nombre de pila de alguien y lo usa a lo largo de la reunión. Además, parecía conocer a un montón de asistentes en la conferencia, es decir, a los inversores, lo que siempre es preocupante porque significa que tiene un particular interés en los inversores y que sabe quién puede comprar sus acciones. Su financiero junior también se expresaba en un tono exageradamente promocional. Evaluación sobre la valoración de la acción. Las acciones no parecen tan caras si tenemos en cuenta que generan un rendimiento del capital del 25%. Sin embargo, su estrategia crediticia y su elevada tasa de crecimiento conllevan riesgos implícitos de los que nadie habla. Asimismo, su actitud provoca una irremediablemente sensación de incomodidad. Posiblemente solo sea cuestión de tiempo hasta que ocurra un accidente. ¿Vale? Cuando dicen esto, la acción capitalizaba a 2.600 millones. Marzo de 2004, siguiente reunión de presentación de resultados anuales. Ya la empresa capitaliza a 5.000 millones de dólares. Vamos a ver la evaluación del negocio. El modelo de negocio del que hablamos anteriormente se basa en prestar dinero a empresas, principalmente relacionadas con temas inmobiliarios en Irlanda, Reino Unido, sin el apoyo de una red de oficinas. Su ventaja competitiva reside en la velocidad en la que aprueban los préstamos, ¿vale? Su flexibilidad y su rapidez en la ejecución. Dice, esto es una bondad, la capacidad de decir que sí, casi al instante, realmente es una ventaja competitiva en el negocio bancario. Su misión consiste en hacer más ricas a las personas que ya lo son. Confían en que sus clientes actuales y el boca a boca harán crecer el negocio y no operan a través de brokers. El año pasado el volumen neto de préstamos se incrementó en 4.300 millones, casi el tamaño de su capitalización, es decir, un 33%. Hay un considerable tufo a estafa piramidal en todo esto, ya que la amortización del principal no puede garantizarse de la misma forma que los intereses. Por ejemplo, si pido un préstamo de 10 millones de libras para financiar la compra de una propiedad y resulta que mi inquilino es McDonald's, no debería tener problema para pagarme los intereses. Pero cuando tenga que devolver los 10 millones de libras del principal, he de confiar que el mercado sigue igual de bollante a 10 años vista. Como se trata de deuda a largo plazo, no afectarán a Fitzpatrick, que ya ha dicho que se ha comprado una villa Marbellí, sobre todo después de su venta de acciones de casi 20 millones en ese sentido. Sus provisiones para préstamos improductivos son del 217%, muy por encima de la media europea, pero deberían ser mayores para reflejar la gran envergadura de los préstamos que tienen comprometidos. Evaluación de la dirección en esta reunión. En su presentación, Fitzpatrick mencionó cómo los directores habían malinterpretado el mercado con la masiva venta de acciones llevada a cabo por todos los insiders en febrero, presumiblemente refiriéndose a la reacción de mercado en el momento de la transacción. Entonces el precio era de 13 euros. Se enfadó bastante cuando le pregunté por qué los directores habían vendido sus acciones con tanto entusiasmo. Justificó que él se vendió personalmente de acciones por valor de unos 20 millones de euros para diversificar de cara a su jubilación. Su participación accionarial alcanza un valor del total de 60 millones de euros. No obstante, el responsable del negocio en Reino Unido, de 42 años de edad, vendió al mismo tiempo 3 millones de euros en acciones, un 40% de todas las que tenía. Y Fitzpatrick dejó caer que esto había afectado seriamente a sus posibilidades de sucederle como consejero delegado. Pero básicamente es lo que se pregunta el analista. ¿No hizo lo mismo que Fitzpatrick? Es decir, Fitzpatrick sí puede vender por 20 millones de euros la mitad de su participación, pero si el director del Reino Unido vende, pues ya entonces ya no puede ser consejero delegado. ¿Vale? Evaluación de la valoración a la que se encuentra la compañía. Con unos recursos propios de 1.000 millones, no serían necesarios muchos créditos que fallidos para hacer desaparecer la mitad del capital. De hecho, bastarían unos 50 préstamos y ellos aprueban cada semana entre 20 y 25. La venta con información privilegiada y la bomba de relojería de la deuda a largo plazo son las características de este banco que realmente dan pavor y parece caro a 4 veces su valor contable. Se vuelven a reunir 2 meses después, mayo de 2004. Otra vez tenemos una presentación agresiva del consejero delegado a cargo de la entidad crediticia de nicho. Dicen que no somos un servicio completo, solo pedimos a los clientes que depositen unos cuantos huevos en nuestra cesta. Al Reino Unido y Boston se le considera una extensión de Irlanda. El Reino Unido está creciendo más rápido que Irlanda y actualmente representa cerca del 40% del volumen de préstamos, es decir, 8.700 millones, con el préstamo promedio entre 5 y 7 millones. Una gran porción de esto es la inversión inmobiliaria y esto lleva un gran riesgo. La otra idea que me vino a la cabeza con respecto a la estrategia que comentan, basada en el boca-oreja, es que probablemente la empresa tenga una difusión comercial bastante sesgada. Expatriados e irlandeses y sus parejas. Anglo está cambiando su estrategia de dotación de provisiones. El banco cuenta actualmente con una provisión de deudas incobrables de 290 millones de euros, lo que equivale a 134 puntos básicos del volumen de préstamos por valor de 21 mil millones. Cotizaba 5 mil millones, ¿vale? El actual nivel de deuda de dudoso cobro es de 66 puntos básicos, lo que supone una tasa de provisión por préstamos morosos del 207% frente a la media del 80% del sector bancario. No obstante, Fitzpatrick afirma que han decidido no aumentar las provisiones hasta que el volumen de préstamos no supere los 55 mil millones de euros, lo que reduciría la tasa de provisión a menos de la mitad. Esto es, y se termina la evaluación diciendo, ¿es esto una reivindicación del modelo o una señal de arrogancia desmedida? Evaluación de la dirección. Fitzpatrick mira amenazadoramente a la audiencia desde la tribuna desafiando a todo aquel que no esté de acuerdo con su modelo de negocio. Pero al tratarse de una conferencia irlandesa, nadie toma la palabra. El tamaño es claramente importante. Él comenzó diciendo, hoy somos más grandes de lo que era el Banco de Irlanda en 1998. Se muestra convencido de que pueden duplicar en 10 años su actual 14% de cuota de mercado en Irlanda, pero me pregunto cómo puede haber un 28% del mercado que esté dispuesto y sea capaz de asumir los altos costes que les ofrece el servicio de Anglo, por lo que presumimos que el modelo de negocio de nicho va a modificarse para poder crecer. afirma que los beneficios en 2004 y 2005 son cosa hecha. Valoración. Es casi inevitable llegar a la conclusión de que esta clase de crecimiento y rentabilidad son insostenibles. Pero obviamente nadie sabe con antelación cuándo será el fin de la fiesta. Podéis hacer esto y ya os digo, parar en cualquier momento el podcast o este o luego ver el directo y mirar la gráfica y situar las fechas en las que dicen las cartas. Esto estaba en subida libre. Se estaba duplicando el precio en cada año y por eso afirman, y aquí una de las cosas que dejan claro, es decir, nosotros somos long only, Marathon Asset Management es long only, porque aunque este caso lo tuvieran tan claro que era un corto de libro, imaginar el dineral que hubieran perdido si se hubieran puesto a ponerse corto en las acciones de una empresa que todo sube, todo parece brillante, es la más rentable, el banco que más crece, el banco casi que menor tasa de morosidad tiene, el banco que no tiene oficinas, es todo perfecto, ¿vale? Pero esperar a que cambie el ciclo, en ese sentido, podía haberse llevado un corto por delante. Entonces, por eso os digo, y casi todo el mundo resalta, todos estos grandes inversores en acciones a largo plazo, evidentemente, encuentran compañías que son cortos de libro, pero no lo hacen por eso mismo, porque es nunca sabes, tienes que acertar tanto en lo que va a suceder como cuándo va a suceder. Pues bueno, se vuelven a reunir en octubre de 2004. La capitalización en solo 6 meses ha pasado de 5.000 millones a 6.270 millones. Y evaluación de la dirección. Hay un nuevo consejero delegado designado, David Drum, de 37 años de edad. Era el responsable de banca en Dublín y Estados Unidos. Parece bastante discreto, sobre todo comparado con Fitzpatrick. Y no da la sensación de que les vaya a tomar el pelo a los inversores de la misma manera. Rowan es el desperdició sus opciones de suceder a Fitzpatrick al vender a principios de año una cantidad de acciones a la vez que por entonces vendía el consejero delegado. Se le ve bastante incómodo cuando alguien del público le hace una pregunta sobre la alteración en la sucesión. Evaluación de la compañía. El banco cotiza 4.2 veces su valor contable y disfruta un 30% de rendimientos del capital. Los préstamos de gran magnitud le tornan vulnerable a un entorno crediticio desfavorable o a una crisis inmobiliaria. La hipótesis alcista se basa en el excepcionalmente rápido crecimiento del 25% anual del valor contable de la compañía. Un mes después, noviembre de 2004, otra conferencia con inversores. El banco ha pasado de 6.000 millones a 7.500 millones de dólares de capitalización. El 80% de los beneficios proceden de los préstamos con garantía hipotecaria concedido a empresas, con la mitad del volumen en Irlanda, un 41% en el Reino Unido y el resto en el área de Boston. En los últimos 5 años, el volumen crediticio británico ha crecido más rápido que el irlandés y todo apunta a que pronto tendrá más negocio en el Reino Unido que en Irlanda, ¿vale? Mientras que en Irlanda ha experimentado un ritmo mucho más acelerado. En un préstamo nuevo, el ratio préstamo-valor es normalmente el 70%, ¿vale? Pensar un poco lo que nos piden en ese sentido que aportemos. El préstamo, y por lo general el préstamo supone un 35% del valor de la garantía cuando expira el contrato de arrendamiento. Por eso ellos calculan que los precios de los inmuebles deberían caer un 65% para que Anglo Irish Bank se empezara a ver afectada. Sospecho que este cálculo y ese mercado dependen en gran medida de la relación entre la rentabilidad del alquiler, los tipos de interés del préstamo y la evolución del sector inmobiliario. El equipo directivo habló sobre los peligros del actual frenesí especulador en el mercado residencial irlandés, donde la rentabilidad de los alquileres se ha hundido y aún así los precios de las propiedades continúan subiendo al estilo esquema Ponzi. Todo parece indicar que el mercado residencial y comercial están de alguna manera relacionados. Evaluación de la dirección. El nuevo consejero delegado ha heredado el celo promocional de Fitzpatrick y resulta bastante difícil conseguir hacerle alguna pregunta, ya que cada respuesta contiene otra larga retahíla de argumentos a favor y en contra. ¿Vale? Siguiente reunión, mayo de 2005. ¿Vale? Capitalización bursátil, 8.600 millones. Es la primera vez que la compañía celebra una reunión de resultados en Londres, ¿vale? A cuenta del interés creciente por sus acciones. Como es habitual, los resultados muestran un crecimiento muy sólido. El total de los activos se ha incrementado un 17% hasta los 40.000 millones de euros, ¿vale? En el primer semestre, casi a los casi 4.000 millones de euros de netos de créditos nuevos. La entidad admite que la rentabilidad por el alquiler ha disminuido en el Reino Unido. ¿Y por qué este dato es importante? Porque recordar que de estos alquileres era que se le pagaban al banco, ¿vale? Su cuota de hipoteca, ¿vale? Es decir, todas esas hipotecas al final estaban basadas en que los que le estaban pidiendo prestado el dinero al banco obtuvieran una rentabilidad interesante alquilando esos grandes almacenes o tiendas para luego pagar. Ya luego lo del principal eran, como eran hipotecas a tan largo plazo, ya veremos lo del principal, pero esa parte era importante en ese sentido. aunque la entidad admite que la rentabilidad por alquiler ha caído, insiste que sus clientes no están contando con la revalorización del capital y que la cuantía estimada para cubrir las amortizaciones está garantizada. Básicamente dicen, bueno, aunque mis clientes vayan a tener problemas con el alquiler, si llegaran a vender lo que tienen, pues tendrían dinero para pagarme. Ya, pero ¿y si salen a vender? Claro, como en un escenario donde todos los precios suben, parece sencillo, pero y si todos los precios bajan, pues te puedes encontrar que tu deuda sea mucho mayor de lo que le pagan, de lo que te dan por el piso. Y esto le pasó a muchísima gente en España, que tenían hipotecas por un importe y evidentemente una deuda por un importe muchísimo, muchísimo más alto que por lo que podían en ese momento vender el piso. También señalan que sus propietarios son inteligentes y, por ejemplo, han ganado mucho dinero con el auge del mercado y sabrán aprovecharse de las oportunidades que surjan si el mercado entra a la baja. Esta historia no parece muy coherente con el aumento del 15% en los préstamos cuando el ciclo estaba en su punto álgido. Sin embargo, el mercado continúa creyéndose la historia que nos cuentan estos banqueros y el crecimiento del beneficio por acción es del 30% en el primer semestre y las acciones han subido entre un 5 y un 6% el día de la reunión. Evaluación de la dirección. Esto es buenísimo. Todos los directores tienen caras de borrachines de Dublín. Pueden hablar sin parar, sin decir realmente demasiado durante mucho tiempo. Evaluación de la empresa. Los recursos propios ascienden a 1.500 millones de euros, lo que hace que el valor contable sea de 4 veces el valor contable, tras haberse duplicado en los últimos 2 años y medio. El rendimiento del capital es del 33%. Hay numerosos motivos para desconfiar de la solidez de este modelo, comenzando por cómo un mercado con un exceso de bancos como el británico puede ofrecer realmente una oportunidad de crecimiento tan fantástica para un segmento de préstamos para inmuebles comerciales en los próximos 5 años a unos costes tan elevados. Esta era la reunión de mayo. Espero que vayáis siguiendo el hilo. Si no, podéis buscar la historia de este banco que he buscado en varios artículos y se explica más o menos parecida. Lo que pasa es que quería contarlos aquí porque ver la visión que tienen unos analistas que se están reuniendo con ellos y lo están contando en tiempo real sin saber lo que ha pasado, pues es bastante curiosa. Noviembre de 2005, el banco vale casi ya 10.000 millones. Anglo Iris sigue experimentando un fuerte crecimiento. 40% han crecido los créditos en el ejercicio anual que terminó el 30 de septiembre de 2005, gracias a un volumen de préstamos de Irlanda que subió al 46%. El Reino Unido, que pesaba un 40%, ganó un 27%. Los directivos han comentado en alguna ocasión anterior que el Reino Unido se convertiría en el principal motor del crecimiento y creo que incluso ellos están un poco sorprendidos con la tendencia alcista del negocio en Irlanda. Recordad que Irlanda entró en una burbuja inmobiliaria bastante, bastante impresionante. La fortaleza se atribuye al dinamismo de la economía irlandesa, dinamismo equivalente a burbuja. Aún así, el crecimiento del 46% de los préstamos es considerablemente superior a la media del mercado. Es decir, la media del mercado en los préstamos hipotecarios en Irlanda creció ese año entre un 26 y un 27 y ellos crecieron un 46. Los créditos brutos durante el año aumentaron en 10.000 millones de euros adicionales, lo cual representa un 80% del volumen de los préstamos a principios de año. Al igual que antes, insisten en que todos los préstamos están avalados por propiedades y que esto disminuye el riesgo y en que el 70% son para clientes actuales que valoran su agilidad a la hora de tomar decisiones. Es decir, les siguen prestando a gente que ya le habían prestado. Es decir, no tenemos oficina, no captamos cliente nuevo. Entonces, lo que hacemos, todo este volumen de nuevos préstamos es de gente que ya ha solicitado préstamos. Imaginaros que yo compro un local, lo alquilo, me va bien, o en ese momento me va bien, y empiezo a emitirte la hipoteca sobre la hipoteca. Vamos, esta gente, como digo yo, para la gente que ahora hace cursos sobre esto, libertad inmobiliaria, pues este sería el banco ideal. Porque el problema que se encuentran esta gente que hace cursos y lo que no le encuentran en los cursos es que quizás la segunda y la tercera hipoteca, muchísimos bancos te pongan muchísimas pegas. Pues aquí tienes un banco encantado. Mientras más hipotecas inmobiliarias tuvieran con ellos, pues ellos más rentabilidad en ese sentido y más fácil te lo ponían para que siguieras endeudándote y siguieras endeudándote con los clientes actuales. Entonces, aquí va, dice. En el Reino Unido, el volumen, vamos a seguir con esta carta de noviembre de 2005, dice, en el Reino Unido el volumen neto de préstamos nuevos fue de 2.600 millones, ¿vale? Sobre una base de partida de 9.900 millones de euros. Recordemos que el jefe del Reino Unido, el que vendió las acciones, recordar, en 2003, dejó hace poco la empresa, no habiendo conseguido el máximo cargo, aparentemente perdiendo una considerable fortuna en opciones sobre acciones. 1 millón de opciones tenía con un precio de 6.3 euros. Hacen casi un total de 8 millones de euros que perdió por irse de la compañía sin llegar al plazo establecido, lo cual levantó algunas sospechas. McTeague indicó que era responsabilidad del comité de retribución decidir si Rowan podía mantener alguna de esas opciones a pesar de que su primera fecha de ejercicio era diciembre de 2006 y que el objetivo principal de las opciones era retener e incentivar a los directores, lo que ya no tenía sentido. Por tenerlo en cuenta, aquí uno de los directivos que vendió en uno de los picos altos de la burbuja se quedó sin ser consejero delegado y decidió pirarse de la compañía. Pero tenía unas opciones que, si se quedaba hasta 2006, podía equivaler a 8 millones de euros. Y como se fue en 2005, pues ya no las podía cobrar. O eso parecía que no las podía cobrar. En 2005 recaudaron 300 millones de euros mediante acciones preferentes, debido a que el regulador irlandés consideraba que su ratio de solvencia básica era un poco ajustado. Vamos, quisieron una ampliación de capital en máximos. El PER ha sufrido recientemente un reajuste, pasando de 11 a 12 veces al actual nivel de 14 veces. Es decir, se empieza a pagar incluso más, porque claro, con estas tasas de crecimiento, en paralelo con el rápido crecimiento de los beneficios. La mayor parte de los brokers tienen informes que recomiendan la compra. Y el broker irlandés utiliza un grupo de acciones de bancos de Europa del Este para demostrar, comparado con sus iguales de crecimiento, lo barato que continúa estando Anglo. Parece que las acciones siguen jugando al alza en el mercado inmobiliario irlandés y el volumen de préstamos en el mercado inmobiliario de Europa del Este ha notado un fuerte aumento en ese sentido. Claro, aquí esto es curioso y lo que os dije de los analistas. Todos los analistas compran y algunos, para justificar su valoración, cogían bancos de Europa del Este que tenían tasas de crecimiento en porcentaje, no en tamaño, parecidas a lo que estaba creciendo el Anglo, para decir, mira, si es que bancos en Europa del Este lo consiguen, este banco que está aquí, pues también lo va a conseguir y se justifica lo que estamos pagando. Nota final del analista. Por favor, que alguien me diga que esto va a explotar en algún momento, ¿cierto? Fecha de la reunión, marzo de 2006. El banco ya vale 11.500 millones. La situación sigue desbocada. El 41% de los activos crediticios están situados en Irlanda, mientras que el 56% del volumen de préstamos está en manos de clientes irlandeses, lo que significa el grado de financiación de estos inversores en el extranjero. El volumen de préstamos irlandeses ha subido un 46% en 2005. Incluso están habilitando una oficina en Praga para poder atender a inversores inmobiliarios irlandeses. Tienen una gran fe en las capacidades de sus clientes nacionales. Y se pregunta el analista, ¿acaso son los irlandeses los más listos cuando se trata de invertir en inmobiliario? Desde nuestra última reunión, el banco ha lanzado una emisión del 5%, más acciones en máximos, donde la demanda fue 4 veces superior a la oferta. Naturalmente defienden que esta emisión no guarda ninguna relación con sus desfavorables coeficientes de capital. Los activos ponderados alcanzan los 40.000 millones de euros frente a un patrimonio de 1.700 millones. Y el capital básico ratio Tier 1 representa solo el 4%. No había dilución del BPA ni ningún plan inmediato en materia de fusiones y adquisiciones. El mercado estaba ahí y había que aprovecharlo. En Irlanda aseguran que no se han visto afectados por la entrada de nuevos actores como Danske y RBC. En el Reino Unido, el foco está ahora en expandirse fuera de Londres a otras regiones, Manchester, Birmingham, Glasgow, Belfast. RBS es el mayor rival en Gran Bretaña, mientras que el Ale Irish lo es en Irlanda. En general, Anglo Irish se ha beneficiado del crecimiento cíclico de la propiedad comercial, alimentado por unos tipos de interés bajos, un aumento de la liquidez y unas condiciones crediticias excepcionalmente favorables. Esto hace que el banco sea vulnerable en un entorno de tipos de interés al alza. Evaluación de la dirección. El director financiero, McKittier, parecía más intrigante que de costumbre. El comité de retribución decidió regalarle a John, amigo del banco Rowan, un tercio de las opciones, a pesar de que no habían sido devengadas en el momento de su marcha. Sigue resultando difícil de creer que los inversores inmobiliarios irlandeses tengan habilidades mágicas para ganar dinero en este mercado. Es poco probable que este modelo de negocio se pueda adaptar a un entorno crediticio diferente. El gobierno corporativo también es poco transparente. Bueno, básicamente poco transparente, que decidieron regalarle 3 millones de euros a un antiguo ejecutivo que no tenía por qué cobrarlas. De los 8 millones, terminaron regalándole 3 en ese sentido. ¿Vale? Si queréis un poco saber cómo acabó en toda esta historia, pues no es muy difícil de determinar en ese sentido, no es muy difícil de entender qué fue lo que pasó. El banco terminó totalmente nacionalizado, vamos, quebró, todo tuvo una tasa de morosidad altísima. En la burbuja de Irlanda tuvo que meterse y volver a hacer toda una reestructuración de fusiones. En ese sentido, pues todos estos directivos terminaron o siendo enjuiciados o siendo un poco cuestionados y sacados de la vida pública, eso sí, algunos ya con jubilaciones de oro, pero realmente fue uno de los bancos que quizás se atribuye, cuando busquéis documentales acerca de la burbuja en Irlanda, pues fue uno de los bancos que tuvo esto y realmente lo curioso es que si esto, unos analistas que no estaban invertidos lo veían venir, pues cómo se crea una narrativa para que un banco pase en menos de 20, 25 años de valer 8 millones a valer más de 11.000 millones de euros con préstamos a, en ese sentido, a un grupo concentrado de clientes sin oficinas, sin tener estructura, pues todo esto son efectos del dinero fácil. Es decir, porque este banco no es que captara depósitos, ¿vale? Pero como tenía liquidez, había liquidez en el mercado lo suficiente, era muy fácil captar, en ese sentido, financiación externa con la que dar este tipo de préstamos para que se financiaran y mientras que todo se pagara, todo funcionaba. Luego, cuando la cadena se rompió, pues evidentemente no tenían capital para hacer frente a nada de estos, de todo el dinero que tenían comprometido los préstamos. Pues esta es la historia del Anglo-Irish Bank. No sé si la conocía. Yo no la conocía realmente porque es una de las, creo haber visto un documental de la crisis inmobiliaria en Islandia, bueno, porque estos son bastante curiosos, y evidentemente he leído mucho acerca de lo que pasó en España, aunque creo que, por ejemplo, en España falta algún libro o documental que se meta adentro de lo que fue muy bien la burbuja inmobiliaria, porque, por ejemplo, en este libro, y mañana lo vamos a ver, se habla bastante acerca de todo el sector inmobiliario español. Y realmente son cosas que, a pesar de que yo llevaré 8 o 9 años estudiando y leyendo bastantes libros y demás, no me había chocado hasta que leí este libro y un poco entendí pues cómo fue todas las efectos de funciones, todo lo que hubo con Metrovacesa, pues toda la situación con FCC, pues toda la euforia que hubo con Ferrovial y todas las concesiones. Realmente es un mundo bastante interesante de meterse. Evidentemente, quien lo vivió y ya estaba en el mercado lo recordará perfectamente, pero para nosotros, que quizás yo llegué a España en 2011 y realmente no estaba yo tan puesto en pensar en mercados financieros para enterarme de todo lo que estaba sucediendo, pero realmente creo que faltan libros que cuenten por dentro cómo se vivió y qué fue de todos estos, en ese sentido, directivos que se hicieron de oro en sobre todo año 2005-2006 en medio de la burbuja inmobiliaria. Pues si queréis un poco refrescar o quizás conocer acerca de eso, el episodio 74 lo vamos a dedicar a lo que fue la burbuja inmobiliaria española y un poco cómo lo describieron estos analistas cuando se reunían con compañías españolas y le contaban un poco toda la realidad que se estaba viviendo en el país. ¿Vale? Pues hasta aquí un poco la historia del Anglo-Irish Bank y vamos a ir a presentaros un poco la última parte de, bueno, siempre hablo a veces en plural, pero porque estoy acostumbrado a hablar en plural, son demasiados años no hablando en singular y entonces a veces me doy cuenta y digo, uy, ¿por qué yo hablo en plural cuando digo nosotros o cosas así? Pero realmente, bueno, espero que sepáis y disculpéis en ese sentido. Pues bueno, esta última parte de la carta de Jamie Dimon, realmente, si os encanta la geopolítica, vamos, estáis suscrito a Visual Político, cualquiera de estas cosas, os la recomiendo que os la leáis, pero con calma, con detenimiento, porque sí señala un poco por dónde van las cosas y cuando esta gente habla, pues generalmente esto es el tema que se va a llevar a debate público, básicamente. Y coincide mucho, además, si pones las dos cartas, que la que vimos, la de Larry Fink al frente de BlackRock y escuchas también, lees esta de JP Morgan, te das cuenta de lo preocupado que están por dos cosas, dos o tres cosas. Primero, por la situación en Estados Unidos, es decir, se dan cuenta que tienen a un país que crece pero sin rumbo, sin estrategia nacional, sin un poco unidad, es decir, la fragmentación y la polarización que hay dentro de la sociedad ha hecho que casi ningún debate se pueda tener acuerdos acerca de hacia dónde va el país. También sienten que el impulso geopolítico de Estados Unidos se está perdiendo o se está diluyendo y eso hace que no haya una alternativa posible a la hegemonía norteamericana que no sea caer en manos de China y realmente se cuestiona si la alternativa es mejor. Es decir, oye, nosotros después de la Segunda Guerra Mundial y quizás antes también ya nos hemos erigido como un poco los garantes en el mundo occidental de la seguridad, de la estabilidad y un poco nuestra capacidad militar ha hecho que cuando nuestros aliados lo han necesitado hemos estado ahí o nuestra red de alianzas ha hecho que realmente cuando Estados Unidos ha necesitado ayuda pues el resto del mundo se haya podido, pero esta influencia geopolítica pues se está perdiendo y se está perdiendo pues a través de muchísimas cosas en ese sentido que se notan en el día a día de las relaciones internacionales que está teniendo Estados Unidos. Entonces, también dice que, vale, pues nuestros líderes deben poner a América primero, pero la paz mundial y el orden son vitales para los intereses americanos. Solo un Estados Unidos con una capacidad completa de liderar una coalición del mundo occidental puede ser respetada y solo puede hacerse respetando y teniendo en cuenta las alianzas estratégicas con nuestros aliados. ¿Vale? Sin una, en ese sentido, sin una cohesión con, y unidad con nuestros aliados, las fuerzas autocráticas nos dividirán y conquistarán la mayoría de las democracias. América necesita liderar con fuerza, y no solo fuerza militar, sino económica, diplomática y moral. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues hace bastantes alocuciones bastante puntuales en ese sentido, que dice que, bueno, que Estados Unidos quizás ha invertido muchísimo en la parte militar y se ha olvidado de otra parte de la política internacional, que es la parte de la diplomacia, y un poco predicar su papel. Es decir, oye, hemos hecho aquí defender al mundo, hemos intentado preservar las democracias en la parte occidental, hemos establecido poderes de fuerzas, pero como que nos ha faltado divulgar o poner en valor todo esto que hemos hecho. Y aquí, sobre todo, pues dice que, bueno, que la estrategia para tener éxito debería basarse en Estados Unidos en cuatro pilares. Y esos cuatro pilares los desarrolla, no vamos a entrar en ello, ya os digo, quien lo quiera leer, que lo detalle, pero dice, oye, tenemos que mantener el liderazgo de Estados Unidos, incluido el militar. Y aquí se pone de manifiesto también el liderazgo en sectores estratégicos. Dice, oye, hemos dejado de la mano de otros el liderazgo en semiconductores, en tecnología de avanzada, en todos los materiales y las tierras raras y metales estratégicos. Y en ese sentido, esto nos puede, en ese sentido, llevar a problemas en el futuro. Pues tener unas relaciones a largo plazo de éxito con los aliados, esto también lo señala, dice, oye, hemos pasado de una política comercial bastante noble, luego a una agresiva, y realmente pues nos estamos debilitando poco a poco por no tener una política comercial clara, que no sea de imposición a nuestros aliados, es decir, no es America First y ya vamos a imponernos y vamos a entrar en cualquier guerra comercial, sino que él aboga porque Estados Unidos, por ejemplo, reactive todo el acuerdo con el de libre comercio con los países del Pacífico, que es México, Chile, creo que era Japón y varias economías, Filipinas, creo que son varias economías que se mencionan más adelante aquí, y realmente dice que es importante que haga eso para tener un poco de confrontación con lo que es el sector de China, es decir, evitar la importancia geopolítica que tiene China en ese sentido, en esa región del Pacífico, ¿vale? Pues dice que Estados Unidos se tiene que centrar en la batalla económica, ¿vale? En ese punto, y que necesita tener una estrategia que un poco influya no solo dentro, sino fuera. Entonces, por ejemplo, dice que la estrategia de Belt and Road de China, pues a Estados Unidos le falta esa estrategia o un marco conceptual de desarrollo económico que no solo incluya en la política económica interior, sino también la política económica exterior, y que no se vea como un ataque a ningún país, incluido China, ese tipo de política, sino que sea un poco para mantener al mundo un poco en seguridad, en la democracia y en los principios de la libre empresa. ¿Vale? También un poco realmente entiende, y esto le dedica más tiempo acá abajo, de que cuando ha viajado por partes de Estados Unidos se ha dado cuenta el sentimiento que hay acerca de, en ese sentido, de la desprotección. Y dice, oye, los americanos hoy se preguntan por qué salimos a defender los países del mundo de ataques y demás y no somos capaces de defender nuestras fronteras. Y esto es bastante, bastante curioso en ese sentido. Bueno, aquí aboga por un nuevo Bretton Woods, que también os lo digo que os lo leáis, pero dice pues esto mismo. Oye, si queremos ser líderes globales, tenemos que tener una política doméstica efectiva. Es decir, no puede ser que vayamos a salvar el mundo y llenemos de dinero otras partes del mundo con ayudas y, por ejemplo, toda la América del interior, es decir, toda la parte de granjeros y demás, estén en quiebra. En ese sentido, no vean posibilidades de aumentar sus ingresos y se vean bastante asfixiados, o de determinadas ciudades del interior de Estados Unidos que han caído en bastante decadencia en esa parte y no estemos haciendo nada mientras que estemos ayudando a miles de kilómetros a restablecer países y no seamos capaces de controlar nuestras fronteras. Es decir, América, y un poco aquí señala, América siempre ha sido un país de migrantes, pero hay que tener una política clara de qué inmigración queremos tener, una política controlada. Y esto no solo lo dice Jamie Dimon, lo ha dicho Larry Fink y sobre todo, ya veis, Elon Musk y determinados políticos están, determinados inversores están muy claros y con una posición muy, muy clara. Yo creo que será el tema que definirá las elecciones. Olvidémonos de la inflación, olvidémonos de tal. Como siga la inmigración incontrolada cruzando las fronteras de Estados Unidos, pues esto va a ser el tema realmente que marque las elecciones. Y yo sigo a varias cuentas americanas y realmente es lo que se habla en el día a día. Y estamos en ese punto de que si un inmigrante ilegal mata a alguien o lo que sea, es la noticia que abre los periódicos y los telediarios. Incluso el presidente le obligan a pedir perdón a determinadas familias de determinadas personas que han sido o asesinadas o robadas por inmigrantes ilegales. Y todo el problema que tienen con el tren de Aragua, y con de Venezuela, no solo pasa en Estados Unidos, está pasando en Chile también. Es decir, cómo políticas de fronteras abiertas han hecho que determinados grupos armados se terminen adueñando de las calles y de sobre todo lo comercio ilegal de droga en ese sentido. Bueno, el comercio será ilegal siempre en ese caso de droga, pero llevando un poco a la inseguridad a las calles, y esto hace que realmente se le achaque bastante en ese sentido a las políticas migratorias que están teniendo. ¿Vale? Y al final, pues propone un poco de propuestas acerca de, vale, oye, esto está muy bien, estoy criticando todo esto, digo todo esto, pero ¿qué propongo yo para, en ese sentido, mejorar lo que sería la economía? Pues una política de impuestos consistente que fomente tanto el empleo como la inversión de capital. Pensar que en ese sentido Estados Unidos puede pasar de un estado a otro y realmente tener políticas totalmente contrarias. Por eso Elon Musk se quiere llevar a Texas toda la sede de Tesla, porque en California tienen unas regulaciones y una fiscalidad que no le interesa en ese sentido. En Florida se está yendo casi todo el mundo a Florida y huyendo de Nueva York muchísimas empresas. Realmente es una situación en ese sentido bastante, bastante dispar entre algunos estados y otros. Una regulación bien concebida y las leyes relacionadas. Esto también Larry Fink se quejaba de la cantidad de regulación que estaban teniendo el sector bancario. Y pues mirar aquí un poco, dice que los costes regulatorios en Estados Unidos son de $19,000 por trabajador. En ese sentido, imaginar el coste que tienen. Y pues en ese punto señala que esto es algo que está lastrando la competitividad de Estados Unidos. ¿Vale? Luego, proyectos, ¿vale? Un poco proyectos a largo plazo y en ese sentido una mejor de redistribución del presupuesto y del gasto fiscal. En ese punto es al final el coste que tiene la nación en contratos duplicados, programas que no tienen funcionamiento, pues todo este gasto innecesario pues realmente está lastrando también en los niveles de deuda que tiene en ese sentido Estados Unidos y está generando un problema que será difícil de solucionar. Aparte de esto se lo vais a encontrar, luego siempre lo vais a encontrar en cualquier carta de cualquier inversor norteamericano, pues en ese sentido celebran un poco el pedazo de país que tienen, que es el país de la libertad de expresión, de la libertad de religión, de la libertad de empresa. En ese sentido, pues bueno, el sueño americano un poco lo defiende y va abriendo en ese sentido pues todo esto acerca del gran país que son, y esto Warren Buffett también lo diría, es decir, somos el país donde todos quieren invertir, donde todo el mundo dice, si abriéramos nuestras fronteras, millones de personas de todo el mundo quisieran venir aquí a vivir lo que viven. Pero bueno, en ese sentido, pues la polarización que se está volviendo y los temas un poco que se vuelven emocionales, pues tienen que frenarse, y un poco también aclara de que deberían dejar de insultarse al que no vote igual que tú. Pues en todo ese punto de vista, pues toda la política del insulto en ese sentido que no ayuda a nada a crear un país más desarrollado. Así que, bueno, aquí también ataca a las redes sociales. Aquí esto es algo que lo hemos hablado durante el podcast, que si tú tienes un posicionamiento o demás, las redes sociales solo te van a mostrar lo que tú quieras oír, y realmente un poco todos los problemas que hay con las cuentas falsas, las manipulaciones en las elecciones. Y aquí hace un alegato acerca de cómo deberían mejorar todas esas redes sociales y demás. Entonces, ya os digo, es una de las partes más amplias de toda la carta, pero realmente es bastante, bastante interesante si os gusta la geopolítica, porque es una parte que casi no entra en otros aspectos de inversión, del sector bancario y demás. Sí está muy centrado en mejorar un poco toda la parte política, política exterior, e incluso cambios y transformaciones que debería tener Estados Unidos. Así que nada, os recomiendo como siempre la lectura de este tipo de cartas. Siempre son para aprender y entender un poco qué está pasando en la principal economía del mundo. Y ahí dejamos un poco, ya hoy terminamos con esta lectura de las cartas. Vale, para los que habéis llegado hasta aquí, que veo que en directo hay bastantes, os traigo, vamos, un caso que os va a llamar muchísimo la atención. Porque estamos hablando de un fondo, vamos a hablar de un fondo que tiene 4 estrellas Morningstar, es decir, bastante alto, categoría, bueno, evaluación de neutral. Ha sido el mejor fondo de 2023 de su categoría, pero no es que haya sido el mejor fondo de su categoría en 2023, es que si miramos más atrás, vamos a ver que nos cargue en un momento, pues ha sido el mejor fondo de su categoría en 2023. En 2022 ha sido el quinto, ¿vale? El porcentaje, es decir, de su categoría. En 2020 ya fue el primero también. Sus rentabilidades, pues un 8,2 en 2019, un 16,73 en 2020, un 14,94 en 2021, solo cayó un 11% en 2022, un 2023 un 19,75, ¿vale? Y en este trimestre un 15%, ¿vale? De rentabilidad en este trimestre. Entonces, lo que imagino que todos me diréis, Luis, vamos, me vas a decir que tengo que invertir ya. Este es el momento, vamos, este fondo me lo vienes a recomendar y vas a hablar bien de ello. Pues cuidado que tiene trampa. Y un poco, ya os digo, no quiero demeritar el trabajo de lo que se haya hecho en este fondo y demás. Solo voy a señalar las cosas que estos números no os cuentan. Entonces, la mayoría de personas, cuando quieren seleccionar un fondo, se quedan con esto. Leen un hilo de Twitter donde alguien pone, mirar este fondo, lleva un 15%, es el primero de su categoría, 4 estrellas Morningstar, y ahí se acaba el análisis, ¿vale? Entonces, os voy a señalar las cosas que he encontrado. Es que hoy vi un análisis de un selector de fondos acerca de este fondo y, vamos, no me pudo aguantar y puse un tweet de decir, oye, he visto este análisis de este selector de fondo que habla de este fondo y todo esto, esto y esto no lo señala, solo habla de las cosas positivas. Y os quiero enseñar el lado oculto de la luna. ¿Cómo se llama el fondo? ¿Vale? Miralta Narval Europa, AFI, 4 estrellas Morningstar. Primero, para quien no le suene estos nombres, este fondo antes se llamaba Rentamarker Narval, ¿vale? Lo gestionaban Pepe Díaz, que ahora es gestor de Bestinver, y Juan Díaz Jové, ¿vale? Curiosamente creo que eran primos, y salieron de la gestión de este fondo, creo pensar que hace 2 años. Salieron de la gestión de este fondo hace 2 años. Eran los gestores de este fondo y salieron hace 2 años. Vale. Al salir hace 2 años, ¿vale? Cambia totalmente la política de gestión. Pero al no ser un fondo denominado autor, los fondos de autor son fondos que en el folleto la CNMV dice, oye, este fondo invierte en esto y esto y esto, pero que tengas en cuenta que este fondo está muy vinculado a esta persona. Y el movimiento de esa persona pues indicará, evidentemente, el derecho de separación del fondo, pues una serie de cosas que implica el ser un fondo de autor. Pues estos dos gestores se van. Durante un tiempo no se sabe quién va a gestionar este fondo y ahora parece como que el director del fondo de renta fija ahora gestiona este fondo, ¿vale? Entonces, cositas que a mí me han llamado mucho la atención. Un fondo que se llama Narval Europa, el fondo de referencia, la categoría renta variable Europa de gran tamaño, ¿vale? Este es con quien se está comparando y el índice es también un índice de Morningstar, Europe y demás. Pues vamos a ver la cartera. Primero, para que no veáis que me lo estoy inventando, he ido a la web y me dice, ¿vale? Oye, nuestro fondo de inversión en renta variable tiene el objetivo de que el capital de sus inversiones crezca a un ritmo superior al de las bolsas, pensando en el largo plazo. Invertimos en las mejores compañías multinacionales europeas, con las que aprovechar el crecimiento y el desarrollo mundial. Buscamos valor en grandes empresas. Con independencia del sector que operen, Narval Europa apuesta por compañías arraigadas a cultura e innovación. Como inversores a largo plazo, coloquemos, vale, es un fondo para aprovechar las estrategias a largo plazo. Bueno, esto aquí ya no dice nada interesante. Vale, pues vamos allá. Vamos a estar viendo un poco la web, el benchmark. Aquí no me aclaran cuál es, pero sí se ve que está un poquito por abajo del benchmark. Ah, vale, aquí abajo me lo dicen. No, bueno, es el MSCI Europe, parece que es el que utilizan. Y aquí, bueno, unos comentarios de los gestores y demás. Vale, vamos a ver la colocación de activos, que es lo que me interesaba más. Recordad, grandes multinacionales europeas, Esto es palabras de ellos, no me lo he dicho yo, ¿eh? Grandes multinacionales europeas. Pues, en estilo de acciones, sí. Pues mira, sí, están el Miralta. Cae aquí en el medio de mid cap y large cap, ¿vale? De estilo. Bueno, bien, vamos ahí. En ese sentido. Precio, bueno, los ratios, un poquito más caro que la categoría, que el índice. Aquí tampoco vamos a encontrar mucho en ese sentido. Vamos aquí. ¿Cómo se llama este fondo? Renta variable Europa. ¿Cuánto tiene invertido en Estados Unidos? El 41% del fondo está en Estados Unidos. Y dice, ¿qué chiste es este? Es decir, nos comparamos con la categoría que es de grandes compañías de Europa, pero nosotros la mitad del fondo lo tenemos en Estados Unidos. Normal que seas el primero de tu categoría en un año que Estados Unidos lo peta y Europa no lo hace tan bien, pues evidentemente, pues si tú te subes al carro de Estados Unidos, pues serás el primero en la categoría de Europa. ¿Ya? Es decir, pero bueno, en Latinoamérica un 0,76, en Asia emergente un 2,47, en Japón un 1,52, en África un 0,49, en Europa un 45%. ¿De verdad? ¿En ese sentido? Reino Unido un 7,40. Mirar la categoría, ¿eh? Claro, evidentemente la categoría no tiene ningún peso en esto. Y ya os digo, vamos a buscar un fondo con GES Growth Europe, ¿vale? Que esté centrado en Reino Unido, en Europa también. Para que veáis, por ejemplo, este estrellas centrado en grandes compañías de Europa, pues si miramos su cartera, lo vamos a ver enseguida, que el 100% de las acciones en ese punto están en Europa, que para eso se llama fondo europeo. No me llames un fondo europeo y estés invirtiendo en Latinoamérica, Japón y el 40% y pico del fondo en Estados Unidos. Pero bueno. Aquí lo voy a ver. Es que Morningstar últimamente, y también mi ordenador quizás no carga lo rápido que debería, pero realmente, pues mirarlo aquí. Vamos a ver. Regiones. ¿Vale? Aquí, Europa desarrollada, un 80%, Reino Unido un 8%, y bueno, Norteamérica aquí tiene un 11,86%. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo veis en ese sentido. Vale, vamos allá. Vamos a ver la cartera. ¿Qué tiene esta en las 10 primeras posiciones? Esas multinacionales europeas que yo las vea. Primera posición, MicroStrategy, super europea. Su director ha comprado Bitcoin en Europa seguramente. Coinbase, exchange europeo, segurísimo. ¿Vale? Multinacional europea, Palantir Technologies. ¿Vale? Rexol, Eli Lilly, es decir, en ese sentido, es que dices, ¿de verdad? Pero no es esto, esto es lo que aparece en renta variable, pero a veces os digo, cuando veáis a las principales posiciones, darle al apartado de otros y vamos a ver qué nos encontramos. Pues el 11% del fondo está en el E-Mini Russell 2000, es decir, pequeñas compañías de Estados Unidos. ¿Esto qué tiene que ver con multinacionales europeas? ¿Vale? El 4% del fondo, el oro. El 3,40%, mineras de oro. O hay un montón en Europa cotizadas, ¿eh? Un montón de mineras de oro. En ese sentido, realmente es que, ya os digo, es que no tiene por dónde cogerse. No tiene por dónde cogerse la cartera de este fondo en ese sentido con el tema de Europa, ¿vale? En ese punto. Y parece una tontería, pero mirar, claro, imaginaros que alguien haya invertido en 2018, 2019 con el anterior equipo, ¿vale? Y va hoy y se encuentra, voy a abrir mi Twitter, que hoy puse el tweet, para que veáis la cartera que había en 2018 o 2019 con este fondo, ¿vale? Y la que hay hoy, ¿vale? En ese sentido, para que veáis la gran diferencia que tenemos. Entonces, es increíble. Es decir, tenemos que las principales posiciones en 2018 y 2019 de este tipo de fondos eran, es que no se me olvida, eran Bayer, eran HM, aquí lo tengo. Aquí tengo la foto, el tweet con la foto. Vale, mirar. Estas eran las principales posiciones en 2019-2020 que he logrado encontrar las cartas. Bayer, Norbrense, Corteva, H&M y Smith Group, ¿vale? Las principales posiciones. Con ningún peso por encima del 5%, incluso por ninguna compañía por encima del 4%. 38 compañías, ¿vale? No había nada, evidentemente, esto es Europa. Pues se pasa a una cartera, ¿vale? En ese sentido. Llena de MicroStrategy, Coinbase, el Mini Russell, una locura. una locura, no tiene nada que ver. Y ya os digo, por ahora, ¿qué pasa? Que cual, claro, este fondo, evidentemente, este fondo ha tenido esta rentabilidad y se sale a vender y se sale a hacer webinars y mira esto y mira lo otro, pero nadie tiene un poco, nadie le pone el cascabel al gato de decir, oye, que este fondo sí, lo puede hacer muy bien, pero si esto se vira, a ver cómo le explicas tú a alguien que cree que está invirtiendo en un fondo europeo, que es que su cartera ha caído un 20% porque tiene exposición a Bitcoin o porque tiene exposición a pequeñas compañías en el Russell 2000. Entonces, estas son las cosas que sí yo creo que no se deberían permitir. Me parece perfecto que el nuevo equipo de gestión pues no confíe en las compañías europeas. Cambia el nombre al fondo. Cambia el nombre al fondo. Cambia la publicidad, cambia la web, que no te va a costar nada. Cambia la web, pero no me mientas y me digas que es un fondo que invierte en multinacionales de gran tamaño europeas, ¿vale? Y luego tengas la mitad del fondo en Estados Unidos y en pequeñas compañías, realmente, o en compañías casi sectorial, siendo un fondo sectorial con mucha exposición a Bitcoin o energía. Entonces, realmente no es una mezcla que no le encuentro ni pies ni cabeza, realmente no entiendo. Por suerte, creo que vi que solo tienen 11 millones y me imagino que no sé cuántos millones habrá de la gente de partícipe de la estrategia anterior, que ya os digo que es muy fácil retenerlo porque les dicen, mira, hemos caído en 2022 menos que los demás, hemos seguido subiendo aunque el equipo gestor se haya ido un 19 y llevamos este trimestre un 14, lo estamos haciendo mejor que la categoría del índice, pero es que la categoría del índice no tiene nada que ver con lo que estás invirtiendo. Entonces esto es hacerse trampas al Monopoly, ¿vale? Entonces o al solitario. Entonces ya os digo, evidentemente una de las cosas que va a caracterizar siempre Salud Financiera es la independencia. Es decir, prefiero poder tener la libertad de señalar esto y decir, oye, esto no tiene sentido. Si cambian el nombre y cambian toda la publicidad, olé por ellos. E incluso los alabaré porque realmente no lo han hecho mal. Pero lo que no tiene sentido es a salir, a pagar publicidad en medios, a dar webinars y a un poco que un selector de fondo les haga un análisis acerca del fondo y la gente que lo lea no sea capaz de saber esto, la otra cara. Y eso me fastidió mucho. Hoy cuando, fíjate, no tenía el guión de este programa, pero es que leí el análisis y dije, ¿y esto qué es? ¿Sabes? ¿Cómo podemos hacer un análisis, ponerlo en una página de autoridad y no señalar que un fondo de Europa invierte el 40% en Estados Unidos, que el equipo gestor ha cambiado y ahora es una caja negra que no se sabe quién la gestiona, si el de renta fija parece que va a gestionar esto, que todas las acciones son distintas, que no invierte en lo que dice que invierte? Sí, son bastantes banderas rojas acerca de un fondo. Y ya os digo, por esto, con mucha gente, cuando quiere entender que la filosofía de seleccionar fondos es, pues mira, mejor rendimiento que el índice, primer decil con consistencia en los últimos años, ya con eso me vale, ¿sabes?, para seleccionar fondos. No es eso. Hay que meterse a los documentos, entender de esa industria, conocer a los gestores, seguirle un poco el hilo. Oye, ¿y este fondo qué pasó con esto? Que se fueron los dos gestores. ¿A quién pusieron? ¿Y por qué el fondo no desapareció? Y es un poco lo que esa información que se valora poco, pero que te salva de muchos sustos a partir del año que viene. Y ya os digo, no será ni en este año ni en el siguiente, no lo sé, cómo terminará este fondo y ojalá el tiempo me llame la atención, pero realmente esto tiene todas las papeletas para no acabar bien. Para no acabar bien. Y me recuerda mucho a lo que viví con los cambios de gestor en Metagestión, ¿vale? Que salió todo el equipo Value y de pronto vino uno que hacía trading con análisis técnico y que rotaba la cartera cada dos meses. Esto es que esto ya lo he vivido en estos fondos, que cambia el equipo gestión, la gente, el fondo se sigue llamando igual, pero realmente no se parecen en nada. Y esos tuvieron, el del análisis técnico tuvo la mala suerte de que le fue mal al principio, pero si lo hubiera ido al principio hubiera seguido captando fondos, en ese sentido el de Metagestión, porque además tenía el acuerdo famoso este con la OCU recomendando un fondo que era un desastre en ese sentido, pero bueno, esto ya son otras cosas de la industria que no voy a seguir avanzando porque entonces tendríamos aquí casi 3 o 4 horas en directo. Y ya os digo, lo bueno de una posición en independencia es que puedo criticar esto bien, y no es criticar por criticar, es decir, tampoco me gusta en ese sentido haceros ver de que todos los fondos de la industria son malos y que quien está gestionando esto lo hace de mala voluntad. Aquí hay alguien que por pereza o por intereses comerciales ha decidido que esto no se cambie el nombre porque quizás la CNMV tenga que hacer mucho papeleo y demás. Yo me imagino que hay detrás de esto. Pero realmente, en ese sentido, lo bueno ahora de, como digo yo, de, ahí siendo un poco exagerado, de ser un muerto de hambre, es que no tengo ningún interés en ese sentido de decir, ver esto, leer un artículo y decir, buah, me tengo que callar porque no puedo criticar esto y no puedo explicarle a la gente que esto es un, en ese sentido. Realmente, mira, es lo bueno. Si alguna cosa positiva tiene ser autónomo, es esto. Así que espero que nadie esté metido en este fondo, realmente. Lo espero, sinceramente, porque al menos hasta que no cambien es un insulto a los partícipes y al conocimiento de los partícipes. Por mucha rentabilidad que te pague, es un insulto a los partícipes que un fondo de Europa esté invertido en Estados Unidos y en microcaps. Es decir, en microcaps, no, en small caps. Entonces no tiene sentido. No sé si conocíais, no sé si erais conscientes de esto, no sé si alguien tiene el fondo, pero ya os digo, os pongo la alerta y sin nada, espero... Que bueno, que espero, si aquí me escucha poca gente, pero esto terminará seguramente alguien o el regulador o en ese sentido alguien, pues llegará a un punto donde tendrán que modificarlo, porque si no, ningún inversor institucional le va a meter dinero. A los partícipes pequeños, minoritarios, que solo le puedes comprar con la rentabilidad, es fácil, de verdad, es duro decirlo, pero es fácil engañarlo. Es fácil en ese sentido porque pagas dos vídeos de publicidad en VisualPolitik, la gente llega, ay, mira, te llama un asesor y mira este track record del fondo. El 99% de la gente no va a saber identificarlo. Pero a un selector de fondos, bueno, mira, el artículo de análisis lo había hecho un selector de fondos, pero me imagino yo un selector de fondos de una institución grande e importante, cuando vea esto y le presenten esto, va a decir, mira, esto es invertible, ¿vale? Entonces no captarán el dinero institucional, pero bueno, en ese sentido os quería mostrar y os quería en ese sentido enseñar este tipo de cosas para que veáis que los fondos buenos también a veces no hay que, hay que analizarlos. Los fondos buenos también hay que analizarlos y entender de qué pie cojean y hacer ese análisis. Y ya os digo, nada de los fondos 4 estrellas, 5 estrellas, eso es muy, muy típico. Ah, miro 4 estrellas, es muy típico. Estos son... hay que fijarse bien, bien, bien. Incluso me encantaría a ver si logro traer a Fernando Luque y que nos explique de cómo un fondo como este puede tener 4 estrellas. Es decir, de verdad, con el algoritmo y todo lo que tiene Morningstar, no es capaz de darse cuenta de que el índice de referencia está mal, o de que no invierte en lo que hacía, o que este fondo ha habido un cambio tan importante en la gestión de que es que el track record no debería contar el pasado de este fondo y debería casi empezar de cero con la nueva gestión. Estas son cosas que quizás nos perdemos de cómo funciona por detrás en ese sentido Morningstar y sus criterios, pero ya os digo, utilizar los criterios de las estrellas de Morningstar o utilizar determinadas rentabilidades no es suficiente, ayuda, pero no es criterio suficiente para meterte en el mundo de los fondos de gestión activa. Así que mira, que iba a decir que solo iba a estar 1 hora, ya llevo 1 hora y 11, disculpar a los que quizás la extensión se la ha hecho demasiada, pero nada, quería deciros esto y realmente es un caso bastante curioso. Y si encontráis más casos así, os animo a que me lo comentéis, os animo a que me lo comentéis y investigaré un poco más y os haré, es decir, yo tengo 3 o 4 detectados que realmente son bastante llamativos lo curioso en lo que invierten. Y mira, os dejo una pregunta, que ahora que seguro os he enganchado a este mundo de los fondos. He encontrado 2 fondos que su cartera está a PER 4.30 o 4.43. Me gustaría dejaros como reto a la audiencia del podcast y de este vídeo en directo, y esto lo puse en Twitter, he hecho una pequeña mini encuesta en Twitter, a ver si alguien encontraba algún fondo de inversión que esté en la base de datos de Morningstar con una cartera más barata de 4 veces beneficio. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es decir, menos, inferior a 4 veces beneficio. Si no, habré ganado yo con los 2 que seleccioné. Si no sabéis cuáles son esos 2, pues bueno, ir a mirarlo en mi Twitter y si no, os dejar un comentario y os paso el enlace de los 2 fondos que son, porque es el As Valor Managers y el Hanco Global Value, que no son recomendaciones de inversión, simplemente son curiosidades que me puse a navegar un poco y encontré esos 2. Me valen carteras de ETFs o me valen fondos de gestión activa. Cualquiera de los 2 me valdrían, pero busquemos alguno que su cartera de acciones esté a menos de PER 4. Así que sin más, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado de este episodio de Salud Financiera y nos vemos mañana. Ya sabéis, preguntas al mail, preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 por WhatsApp, aunque ya sé que me escribís por todos lados. Hay gente que me escribe por LinkedIn, por donde prefiráis. Realmente yo os pongo esos dos lugares, pero en ese sentido sentiros libres. Gracias a los más de 500 suscriptores que tienen el canal de YouTube. No se monetiza con 500 suscriptores, en ese sentido tenerlo claro. pero bueno, siempre es una alegría llegar a un número redondo y en estos momentos yo casi siempre celebro el suscriptor que tenga además, pues me hace en ese sentido muy contento. Y sin más dilación, pues os dejo y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.